Continuamos en esta mañana estudiando la carta a los Gálatas y estamos en el comienzo del capítulo 4. La semana pasada estuvimos leyendo los primeros 7 versículos de este capítulo 4. Solo pudimos considerar en parte este párrafo, los primeros 5 versículos. Hoy vamos a tratar de considerar los versículos 6 y 7, pero para tener fresco en nuestras mentes el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo cómo los elegidos de Dios son hijos, son herederos desde la eternidad pasada. Pero hasta el tiempo de su regeneración continúan viviendo en la esclavitud del pecado y tratan de vivir conforme a los rudimentos de este mundo, según las creencias de este mundo, según el pensamiento que controla este mundo. Cada uno trata de vivir a su manera, cada uno trata de tener su religión o su carencia de ella conforme a los rudimentos de este mundo. Y ahí están, no solamente toda la humanidad, sino incluso los escogidos de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios los regenera, son hijos, son herederos, pero ni siquiera ellos lo saben, no han sido regenerados y por lo tanto viven conforme a los rudimentos de este mundo. Y vemos cómo el apóstol nos dice que para los judíos temerosos de Dios, ese periodo de esclavitud, ese periodo de preparación había terminado con la venida de Cristo. La ley a la que ellos se sujetaban era un maestro que no podía salvarles, pero podía mostrar cuál era su pecado y llevarlos a Cristo. Y una vez que creían en Cristo, ahora el Espíritu de Dios les llevaba por el camino de su voluntad. Y vimos cómo eso se aplica también a los elegidos de Dios en general, que también son elegidos por Dios, son hijos, son herederos, pero todavía viven en este mundo conforme a los rudimentos del mundo, hasta que en el momento señalado se produce la obra regeneradora del Espíritu Santo en sus corazones. Bueno, eso es brevemente un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y hoy nos quedan estos versículos 5, 6 y 7 que vamos a considerar. Y nuestra hoja de ruta esta mañana es muy sencilla. En primer lugar, vamos a considerar algo de lo que significa esa adopción como hijos. Eso lo veremos en el versículo 5. Luego vamos a ver la importancia y la necesidad de que tengamos al Espíritu de Dios obrando y morando en nuestros corazones. De eso nos habla el versículo 6. Y en tercer lugar, en el versículo 7, vamos a ver algunas de las enseñanzas que están detrás de esa expresión de que somos herederos de Dios. Así que comencemos hablando de la adopción. El apóstol declara que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fijaos que la redención no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin mayor. Nosotros que, por así decir, se nos llena la boca cuando hablamos de la redención que el Señor ha hecho por nosotros, Muchas veces olvidamos que no era un fin en sí misma, sino era un medio necesario para alcanzar la meta suprema, que es ser adoptados como hijos de Dios. El propósito final de la redención es la adopción como hijos. Y muchas veces nosotros, por descuido, pasamos por alto esta gloriosa verdad. Muchos piensan en la redención como el punto final de la obra expiatoria de Cristo, que nos pone de nuevo en el lugar donde estaba Adán en relación con Dios antes de la caída. Pero eso es importante, eso es necesario, eso es una verdad que nos debe de llenar de gozo y de esperanza, pero no es todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Nunca haremos demasiado énfasis en lo que Cristo llevó a cabo, lo que Él logró en la cruz por los suyos. Pero no debemos olvidar que la redención, el habernos comprado, como ha estado enseñando el apóstol anteriormente, al dar su vida por nosotros, no es la razón final. El Señor no simplemente nos ha librado de la ira venidera y nos ha dejado ahí, y Dios se mantiene lejos de nosotros. Te perdono, pero no te acerques. No, Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos. El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios son medios de capacitación para que nosotros seamos hijos de Dios. Hemos sido elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Así que tenemos que comenzar definiendo los términos. Y adoptar significa recibir como hijo, con los requisitos y las solemnidades que establecen las leyes, recibir como hijos aquellos que no lo son, aquellos que de manera natural no son hijos. O sea, que adoptar es poner en el lugar de un hijo a quien no es hijo de manera natural. El apóstol Pablo utiliza esta expresión de distintas maneras. Y por eso es importante que definamos y tengamos claro qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, el apóstol usa esta expresión de adoptar con tres significados diferentes. Quiero que me acompañéis a verlos. En primer lugar, en Romanos capítulo 8, versículo 15, lo utiliza en el sentido que lo utiliza aquí en Gálatas capítulo 4, refiriéndose a la adopción espiritual del pecador que es redimido. Y dice allí en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea que hay este sentido de adopción espiritual. Dios hace de nosotros como si fuésemos hijos espirituales a los que por naturaleza no éramos hijos espirituales, éramos hijos de nuestro padre el diablo. Pero por la obra de redención, el Señor nos adopta como hijos espirituales. Luego, en el mismo capítulo 8, en el versículo 23, vuelve a usar el apóstol ese término adoptar o adopción para referirse a la resurrección física de los creyentes cuando Jesús regrese. Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros que en el mismo capítulo y el versículo 15 dice que hemos sido adoptados espiritualmente, hemos sido tomados por hijos sin haberlo sido antes, ahora dice que esperamos otra adopción, la redención de nuestro cuerpo, refiriéndose a la resurrección física. Y más adelante aún tenemos un tercer significado del uso de esta palabra adopción o adoptar, refiriéndose a la elección de la nación de Israel para ser el vehículo por el cual la promesa llegase a la humanidad. Leamos en Romanos 9, versículos 3 y 4. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. No tenemos tiempo para entrar a fondo en este significado, pero fijaos que él está hablando de la nación de Israel, los que son judíos como él, que no andan en los caminos del Señor. Él dice, yo daría mi vida porque eso fuese así. Y dice, ellos, incluso los judíos que no son creyentes, han sido el instrumento por el cual Dios ha traído el cumplimiento de las promesas. Al fin y al cabo, Jesús era judío. Y vemos que esa adopción de la que habla este versículo se refiere a que fueron adoptados como el medio por el cual Dios hizo realidad la promesa de gracia a través de Jesucristo. Así que tenemos que el mismo apóstol utiliza esta expresión adopción en tres sentidos. Y de los tres que hemos visto aquí en Romanos, el primero es el que usa también en este capítulo 4 de Gálatas, cuando se refiere a una adopción en sentido espiritual. Allí en el versículo 5 del capítulo 4 se está describiendo esa nueva relación establecida entre Dios y el creyente en el momento de la regeneración. Dios no solamente nos ha justificado, es una cosa legal, es ir al notario y reconocernos como hijos suyos, pero no ha quedado solamente en eso, sino que nos ha regenerado para que tengamos su espíritu en nosotros, para que tengamos la naturaleza espiritual que habíamos perdido a causa de nuestro pecado, y Dios nos ha adoptado en su familia espiritual. Es por la adopción que nosotros alcanzamos esa posición legal de hijos de Dios y de herederos. Así que la adopción es la confirmación y la garantía de la herencia que ahora es nuestra y que nadie nos va a poder quitar. Decía una hermana el otro día que en el país de donde ella es originaria, a un niño o a un hijo que es nacido biológicamente, se le puede desheredar, pero no se puede hacer con un hijo adoptado. Interesante, ¿verdad? Eso es un matiz importante, eso es lo que hace Dios con nosotros. Nadie nos puede quitar la herencia de ser adoptados hijos suyos según su voluntad. Los elegidos son hijos de Dios desde la eternidad y por la regeneración, ahora nosotros tenemos lo que podríamos decir el acuse de recibo. Dios, antes de la fundación del mundo, decidió de toda la humanidad caída a quién iba a adoptar como hijo suyo. Pero de momento esos están perdidos siguiendo la corriente de este mundo y tratando de agradar a Dios siguiendo los rudimentos de este mundo. Pero llega un día en que el Espíritu de Dios entra en sus corazones y son regenerados. Y al ser regenerados son adoptados hijos suyos, mientras están bajo los rudimentos del mundo, como nos dice el versículo 3. Así que cuando el creyente es nacido de nuevo, es cuando llega a ser consciente de que Dios es su Padre, que ahora es un hijo de Dios. Ya Dios lo había decretado en la eternidad pasada, pero ahora eso tiene su verificación cuando somos nacidos de nuevo. La adopción otorga al creyente tanto la experiencia de la filiación como sus derechos y privilegios. Fijaos, esto no es simplemente, ya digo, un asunto legal, sino que eso nos confiere la herencia que Dios en Cristo ha comprado para nosotros. Así que eso es lo primero que tenemos que decir en cuanto a lo que significa la adopción cuando se produce. En segundo lugar, tenemos que hablar en el versículo 6 de la necesidad de que esto se lleve a cabo por medio del Espíritu Santo. Aunque la adopción es un término legal, hablar del aspecto legal de la adopción sería quedarnos cortos. Hay mucho más implícito en que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. La filiación, el hecho de ser hijos, es la culminación de la promesa que Dios había hecho desde la antigüedad. Y recordad que cuando estudiamos en el capítulo 3, los versículos 26 al 29, observamos algunos de los privilegios que son nuestros simplemente por ser regenerados, adoptados, hijos de Dios. Y quisiera repasarlos brevemente. O sea, que esto no es un asunto de que te enteras que en la notaría del cielo se ha declarado que tú eres un hijo de Dios. Bueno, eso está muy bien saberlo. Pero no, a eso le acompañan bendiciones que satisfacen las necesidades del alma, que nos protegen y nos llenan de esperanza. Repasamos lo que en su día vimos con un poco más detalle. ¿Qué implica ser un hijo de Dios? Al menos vimos seis cosas. En primer lugar, implica una relación permanente y de amor con Dios. Recordamos que leíamos en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No somos como esos pobres chicos, ¿verdad?, que pasan de casa de acogida en casa de acogida y están un tiempo hasta que se solucione tal vez una situación de sus padres biológicos. Y si no se soluciona, están allí y tal vez si esta familia les resulta incómodo, pasan a otra casa de adopción temporal y así no saben, no tienen raíces, no tienen a nadie a quien abrazar como papá y como mamá. No ocurre eso con el creyente que es adoptado. Somos hijos en una relación permanente de amor en todos los sentidos, con todo lo que ello implica. En segundo lugar, no solamente tenemos esa seguridad, esa confianza, sino que también participamos de la naturaleza de Dios, las características de Dios, los atributos comunicables de Dios nos son transferidos a nosotros por medio del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fijaos, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la vida verdadera, esas nos han sido dadas, todas ellas. Las cosas que pertenecen a la piedad, cosas que antes nosotros no teníamos. El carácter de Dios, la piedad, no es la pena por el pobre que está en la puerta del supermercado. No, la piedad es el carácter de Dios. Ese es el sentido de la palabra piedad en la Biblia. Dice, pues todas las cosas que tienen que ver con la vida y con el carácter de Dios nos han sido dadas por su divino poder. No lo hemos alcanzado por nuestros medios. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos nosotros todo eso? ¿Para qué estamos aquí en esta mañana estudiando un pasaje que posiblemente habremos leído decenas de veces? ¿Para qué escuchar un mensaje parecido a otros muchos que hemos escuchado? Para que por esto lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ese niño que está en una casa de acogida aprende unas cosas aquí y luego llega a otra casa y le enseña otra cosa y dice, no, nada de eso vale. Aquí las normas son estas otras. Aquí consideramos que el bienestar y la felicidad están en estos criterios. Y cuando el pobre niño los aprende, ahora lo mudan a otro sitio. O vuelve al infierno del que salió en la casa de sus padres, que tenían una situación violenta o lo que sea. Y el niño no tiene una estabilidad, no puede formar su carácter, no puede formarse como persona. Y vemos cómo con Dios no nos pasa eso. Por su misericordia, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. No como nuestro padre Adán que nos trajo la muerte y la ruina, sino que ahora participamos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados de la concupiscencia. Así que eso es parte de lo que implica ser adoptados, ser hijos de Dios. En tercer lugar, tenemos el derecho de estar en un acceso inmediato a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué bendición! No tenemos un padre que nos ha adoptado y dice, pero os mando al extremo más lejano de la galaxia porque no quiero veros. Me costó vuestra redención la vida de mi hijo, así que lejos de, os perdono, nos mando al infierno, pero no quiero nada que ver con vosotros. No, no, tenemos acceso inmediato, directo. Nuestro único mediador es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Este es un derecho que nos ha sido otorgado al ser adoptados como hijos de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta bendición, que es la expectación de bendiciones de parte de Dios. Dios no es tacaño. Dios no es un aguafiesta cósmico que si nos gusta una cosa nos la prohíbe. No, no. Dios se deleita más en dar que nosotros en pedirle. Y mira que nos gusta pedir, pero Él tiene más deleite en hacernos participar de sus bendiciones. Y el mismo Jesucristo nos dice en Lucas 11, versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿No dice vuestro creador, vuestro juez? No, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué bendición! Podemos esperar de Dios. No esperar como una ilusión, como un brindis al sol. Ah, yo espero que sí. Yo espero que el Señor me cuide. Yo espero que el Señor me provea. Yo espero que el Señor no me eche de casa. No, no, esto dalo por hecho. Porque Dios ha hablado, Dios es inmutable. Dios se ha comprometido desde la eternidad en esto. Por eso tenemos una invitación y nos dice pedir y se os dará. Y en Romanos 8:32 el mismo Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué necesitamos más para ser motivados a adorar al Señor? Que el tener este acceso a pedir al Señor todo lo que nos es necesario. En quinto lugar, vemos como parte de ese paquete de ser adoptados por Hijo de Dios, nos da confianza en la provisión del Padre. Y Él le dice a sus discípulos allí cuando está predicando en lo que se conoce como el Sermón del Monte y los ve preocupados, ¿qué pasará? Sí, ahora está con nosotros, pero ¿qué pasará mañana? Hemos dejado las redes, hemos dejado nuestros empleos, ¿qué nos pasará por causa del reino? Lo hemos perdido todo, lo hemos invertido todo, todos los huevos en la misma cesta. ¿Y si esto se viene abajo? Y dice, no os preocupéis por qué comeréis o qué beberéis. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No dice, el Dios soberano que controla el universo está en control de eso. El gobierno se encarga de subsidiaros. No, dice, el que está dispuesto a daros es ni más ni menos que vuestro Padre Celestial. Para eso os ha adoptado. Él no quiere que vayas por ahí muerto de hambre espiritualmente, viviendo en miseria, sin esperanza, decaído. No, Él quiere, como nosotros queremos que nuestros hijos vayan de la mejor manera posible, siendo malos. ¿Cuánto más Dios está dispuesto y está trabajando para darnos todas estas cosas? Y finalmente, la sexta cosa que estuvimos viendo, esto es puro repaso, estuvimos viendo que acompaña a la filiación, al ser adoptados como hijos de Dios, es que podemos tener esperanza de que lo mejor está por venir. Ahora podemos disfrutar de muchísimas bendiciones, somos ricos en las bendiciones del Señor, pero como dice Juan en 1 Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora sabemos que somos hijos de Dios. Enseguida hablaremos más en detalle de lo que el Espíritu confirma en nuestros corazones. Pero eso es solamente el principio. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos herederos de Dios, herederos con Cristo, coherederos con Cristo, al mismo nivel. Todo lo que el Padre le ha dado al Hijo es nuestro. A nuestro Padre le ha agradado darnos el reino. Así que ahora Pablo ahonda más profundamente en ese experimentar la filiación, esa relación que nosotros ahora tenemos con Dios. No solamente es teórica, el apóstol va a hablar aquí de cómo esto es muy real, es muy práctico, es muy del día a día. Eso es una bendición que nosotros podemos experimentar. ¿Y cómo lo explica? Pues aquí en el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, ya hemos visto, somos hijos desde la eternidad, pero estábamos en los rudimentos de este mundo hasta que el Señor llegó a nosotros. Ahora Dios envió a nuestros corazones y a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Lo mismo dice en Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Así estaban aquellos judaizantes, esclavos toda la vida a una ley que no les podría salvar, esclavos de sí mismos, esclavos de su actuación, de si lo habían hecho bien, me siento bien, y si no lo he hecho tan bien, me siento un poco mal. Y si lo he hecho rematadamente mal, pues ya pierdo la esperanza. No dice, no habéis recibido el espíritu de esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Así que vamos a ver lo que esto significa. Lo primero que tenemos que observar es que al Espíritu Santo aquí se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo? En primer lugar, porque procede del Hijo. El Hijo es el que ha enviado al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque el Espíritu glorifica al Hijo que le ha enviado al transformar nuestros corazones, al llevarnos a nosotros a inclinarnos delante de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros antes que no teníamos en consideración la gloria de Dios, nosotros que vimos al Hijo de Dios venir a este mundo y no estimamos su gloria, sino que lo rechazamos como un malhechor, ahora nosotros le glorificamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lleva a ello. Eso es un efecto de la adopción. El Espíritu de Cristo nos ha puesto en relación con Cristo. Somos hijos de Dios por Cristo y solo por Cristo, porque su Espíritu, el Espíritu de Cristo, habita en nosotros. Ese es nuestro primer beneficio. En segundo lugar, hay un sentido en el que los creyentes son hijos, como hemos estado diciendo, antes de que el Espíritu venga a nuestros corazones. Y quisiera hacer una breve cita de Juan Calvino aquí, porque es muy importante y siempre lo dirá mejor que yo, claro. Dice, la adopción por Dios precede al testimonio de la adopción dado por el Espíritu Santo, pero el efecto es la señal de la causa. Y tú te atreves a llamar a Dios tu Padre solo por la inspiración y la inducción del Espíritu de Cristo. Por tanto, es cierto que sois hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu es la prenda y la garantía de nuestra adopción. Ya hemos visto que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para ser sus hijos, para adoptarnos. Pero eso no se ha verificado en nosotros. Y nosotros no hemos llegado a ser conscientes de eso hasta que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Por eso dice Calvino que la adopción por parte de Dios precede a nuestro testimonio de la adopción. Ya habíamos sido adoptados, pero no éramos conscientes de ello. Estábamos siguiendo los rudimentos de este mundo. Por eso dice que el efecto es señal de la causa. El hecho de que ahora seamos adoptados es consecuencia de que Él ya lo había determinado antes de la fundación del mundo. Así que Pablo no dice, vosotros sois hijos de Dios porque Dios os ha dado al Espíritu, sino que dice, Dios os ha dado el Espíritu porque ya sois hijos de Dios. Dios así lo tenía determinado. Y esto, por supuesto, es completamente compatible con la descripción de los elegidos como herederos. Aunque ahora estén todavía en esclavitud, ya son herederos, porque Dios así lo ha determinado. Y aquí es donde vemos nosotros la relación entre la filiación, el ser hechos hijos, y la elección antes de la fundación del mundo. como dice el propio Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, desde el momento en que nosotros fuimos escogidos en Cristo, ya éramos hijos de Dios. Y desde ese momento en adelante, nos dice también allí en el mismo capítulo, versículo siguiente, versículo 5, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hemos entrado en un término tan importante que es la palabra predestinado. Hay muchos cristianos que le temen a esta palabra más que a un nublado, ¿verdad? Sienten que esto habla de un Dios mecánico, un Dios frío, un Dios lejano, un Dios que determina las cosas, pese a quien le pese, guste a quien le guste, un Dios duro. Y para algunos, pues, le temen a esta palabra y les parece inaceptable, ¿verdad? Prefieren pasarla por alto como si no existiera. Y dicen, bueno, si tú en tu predicación del Evangelio mencionas esta palabra, pues la gente vas a desanimarla, van a buscar por otro camino, ¿verdad? Les quitas las ganas de escuchar el Evangelio. Eso es por una falta de comprensión de lo que esta palabra realmente significa. Fijaos que el apóstol Pablo nos lo dice bien claro en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, y no vamos a entrar en profundidad en estos términos, pero realmente es a los que amó de antemano, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra predestinar significa literalmente definir, determinar o designar de antemano. El verbo en griego es proorizo, que no os dirá nada, pero si os digo que de ahí sale nuestra palabra horizonte, ahora nos ayuda a entenderlo un poco más. Dios ordenó el horizonte de nuestra existencia. Y eso lo hizo de antemano, no lo hizo al ver, ah, mira, este que buen cristiano se ha hecho, pues yo lo voy a poner que como horizonte llega a ser un hijo mío. No, no, Dios en la eternidad pasada, aun cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Él puso un horizonte para nosotros. ¿Cuál era ese horizonte? El que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la elección, Dios escogió a aquellos que Él se propuso redimir, y en la predestinación, Él definió de antemano lo que aquella redención significaría. ¿Cuál era el propósito de Dios en esto? ¿Cuál era el designio de Dios en ello? Pues que los elegidos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primer hermano de los demás hermanos, porque su propósito era adoptarnos en su familia. Eso no ha sucedido por casualidad, o porque seamos nosotros más propensos a estas cosas de Dios, porque nos suene mejor a nosotros su voz y le sigamos con más simpatía, porque nosotros estamos tan muertos como los demás. Damos tantas patadas al Evangelio y a los que lo predicaban como al propio Dios, pero Dios había determinado de antemano hacernos sus hijos. Y por eso comenzó toda la obra de la redención. Ahora, ¿qué significa esto para Dios? Pues el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:18 que esto a Dios le trae las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fijaos, Dios de entre toda la humanidad se ha dispuesto una herencia para sí. Él no ha creado al hombre en vano. Bueno, se han apartado de mí y no hay nada que yo pueda hacer. Sí, hay algo a un precio muy alto, pero hay algo que Él puede hacer, quiso hacer e hizo. Y es de esa humanidad caída tomar a los que Él quiso en su libre y soberana voluntad para hacerlos suyos, para rescatarlos, para hacerlos sus hijos. Él se reserva una herencia aquellos que son su pueblo escogido. Ahora, eso es lo que significa para Dios. Dios se asegura una herencia. ¿Pero qué significa para el elegido? En 1 Juan 3:2, ya lo hemos leído en otros contextos, dice que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Para poder estar en la presencia de Dios, para ser transformados a su semejanza, para poderle ver en toda su gloria, en la plenitud, en la esencia de su ser, nosotros somos incapaces de verlo por nosotros mismos, pero Dios predeterminó en la eternidad pasada, sin nada que nosotros hayamos hecho, sin ningún mérito, al contrario, con todos nuestros deméritos, Él ha querido hacernos conformes a la imagen de su Hijo, verle tal como Él es. De manera que ahora nosotros estamos deseando ir a la gloria porque Él nos ha transformado y Dios está deseando que nosotros estemos con Él en la gloria. Nosotros seremos inmensamente ricos estando allí. Esa es nuestra herencia. Pero Dios también tiene su herencia. Él se considerará tremendamente rico al compartir con nosotros su gloria. Hay un doble aspecto de todo esto. Nosotros, los hijos de Dios, por adopción tendremos nuestra herencia, esa herencia gloriosa, esa herencia que es de Dios. Pero Él también tiene su herencia. Nosotros, los escogidos, los redimidos, los adoptados, sus hijos, somos la herencia personal de Dios. En tercer lugar, el versículo 6 nos dice que esa adopción implica necesariamente la entrada del Espíritu Santo en nosotros. Esto no lo conseguimos nosotros a base de intentar cumplir la ley. Eso nos tiene como el hámster allí corriendo en aquella rueda, intentándolo y sin avanzar absolutamente nada. Pero Dios interviene en nuestra vida por su Espíritu, que no solamente actúa de manera puntual en nuestras vidas, sino que viene a quedarse en nosotros, se empadrona en nosotros, se queda con nosotros. Dios, el Espíritu de Dios que creó el universo, que lo sostiene en su mano, habitando en personas tan indignas como nosotros. En el momento que Él ha designado soberanamente, Dios llama, Dios regenera al pecador que antes ha elegido. Y en ese proceso de la regeneración, como parte del mismo, dice que Él envía su Espíritu al corazón del creyente para hacer realidad en el escogido aquello que había determinado en la eternidad pasada. Está asegurado por decreto, pero todavía no se ha efectuado hasta que el Espíritu de Dios viene, nos transforma. Lo que antes era potencial, lo que antes era latente, lo que antes era, por así decir, virtual, lo que estaba implícito, ahora cuando el Espíritu entra en cada uno de los escogidos, ahora se hace una realidad. Porque el Espíritu reside en nosotros. Eso es lo que nos lleva a clamar, como dice aquí el apóstol, Abba, Padre. Cuando nosotros clamamos Abba, cuando nosotros clamamos Padre, es porque ya se ha verificado que el Espíritu de Dios está en nosotros. Potencialmente ya éramos hijos de Dios, pero no lo sabíamos. No éramos conscientes de ello. Ahora el Espíritu de Dios es el que nos muestra la realidad. Y ahora no estamos temerosos delante de Él, diciendo, oh Jehová, Dios de los ejércitos, el que me ha de juzgar, temo delante de ti, sino que ahora venimos en el salón del trono. Nos acercamos con atrevimiento, porque sabemos que el que se sienta en ese trono alto y sublime es nuestro Padre que nos ama. Antes de la regeneración, el pecador es un hijo, es un heredero, solo en el propósito eterno de Dios, solo por así decir, potencialmente. Pero ahora, después de la regeneración, por el acto de la regeneración, ahora somos hijos y herederos, de una manera consciente, de una manera experimental. Esto no es algo de lo que nos hablan, esto es algo que nosotros experimentamos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y tal es esa relación que la única manera que tiene el apóstol de explicarlo es usando esa palabra en arameo, Abba, es la palabra Padre en arameo. Y fijaos que es una palabra tan simple en sus sonidos que cualquier bebé, en cuanto puede emitir sonidos medianamente inteligible, el más pequeño de los hijos lo puede usar. Pero fijaos, ya no hay que considerar, es que es el Dios inasequible, ese Dios que es ese otro que no forma parte de la creación, sino que es el que ha creado todas las cosas. Ahora me da tal relación con Él que no lo tengo que tratar, por así decir, de don, de usted, de Señor en ese sentido apartado, sino que puedo entrar a Él y llamarlo Padre. Ninguna otra palabra podría expresar esto así. Ahora, tenemos que entender que el, Pablo, y los que sois bilingües, en el mejor sentido, quiero decir que habláis fluidamente más de un idioma, sabéis que por más fluidez que tengáis en ese, en esos otros idiomas, los sentimientos más profundos, el idioma en el que posiblemente oráis cuando estáis solos o cuando queréis expresar algo que está profundamente en el corazón, usáis el idioma materno, ¿verdad? Aunque podáis ser hasta profesionales de la interpretación o traducción, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el apóstol hablando a unas iglesias formadas principalmente por gentiles, que el arameo no era su lengua natural. Por eso hay que explicarle lo que significa Abba, y el apóstol añade Padre. Eso es lo que significa. Pero el apóstol está hablando de que él ha tenido tal comprensión de la nueva relación que por el Espíritu de Dios él tiene con Dios, que dice, es que puedo desde lo más profundo de mi corazón llamarlo Padre. Ahora, por cierto, y haciendo un paréntesis, esto no está en cualquier pasaje de la Escritura. Hay tres pasajes de la Escritura donde aparece esta palabra Abba. Son muy íntimos cuando el Señor ora al Padre y en esa intimidad se expresa así, Abba. Y luego tenemos al apóstol que en dos ocasiones, precisamente para conferir esa profundidad y esa sencillez, esa confianza con la que se acerca a Dios, que por cierto tampoco dice nos dirigimos al Padre así, sino que se usa con el verbo clamar. No es que yo me ponga ahora a orar tranquilamente, como a veces oímos papito, papi, no sé qué, dirigiéndose al Señor. No, ahí hay algo de irreverencia y de falta de respeto a Dios. Pero lo que está implicando no es tanto la palabra en sí, sino que el Señor implanta en nuestro corazón ese sentido por su Espíritu Santo. No solamente en un sentido académico, y estamos en una clase, en un seminario, una clase de teología, y estudiamos esta doctrina de la adopción y de la filiación, y decimos, ah, esto es así, así, ya lo entiendo todo perfectamente. No, sino que por el Espíritu yo eso lo siento. De tal manera que me dirijo a Dios como me puedo dirigir a mi Padre. Y cada uno de vosotros sabéis cómo en unos sitios llaman viejo al Padre, ¿verdad? O pa, o cosas así. Cuando hay mucha confianza, pues esa es la idea que está transmitiendo aquí el apóstol. Bueno, en cuarto lugar, vemos como Pablo enfatiza que la morada del Espíritu da testimonio de la posición del creyente. Mirad, volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 15, ese otro pasaje donde el apóstol usa esta expresión, Romanos 8, 15, 16, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar sibuana, ¿verdad? Y encadenado. No, no, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y atención, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como habíamos dicho anteriormente, desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que fuésemos sus hijos. Ya nos había adoptado, pero vivíamos en este mundo, el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, así que no podíamos tener esta confianza ni esta certidumbre. Ahora, cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, es que nos da testimonio, confirma que lo nuestro no es simplemente una nueva religión o que hemos adoptado ya la religión de nuestros padres y hemos hecho los ritos de bautismo o cualquier otra cosa que prescriba esa religión. No, no, ahora hay un testimonio interno, una realidad. El Espíritu de Dios nos da la certidumbre. Y vemos cómo esto es todo un tema que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Juan abunda en las enseñanzas en este sentido en su primera carta, Primera de Juan, si me acompañáis, vamos a leer varios versículos. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No, el Espíritu no solamente nos regenera, sino que nos da conciencia de que somos regenerados. Somos adoptados y ahora tenemos la conciencia, la certidumbre. El Espíritu mismo, Dios mismo, en nosotros, nos da la certidumbre de que le pertenecemos. Versículo 13 del capítulo 4, 1 Juan 4, 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ay, si hubiesen oído esto los cristianos en Galacia, que pensaban que su certidumbre de que tenía una buena relación con Dios dependía de ciertos ritos y de ciertas leyes a las cuales ellos se tenían que someter, y como fracasaban una y otra vez, nunca tenían certidumbre. En contraposición, tenemos el Espíritu de Dios confirmando en nuestros corazones que somos suyos. Primera Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No necesitamos que nadie venga y nos confirme. Lo tenemos en nosotros mismos. Ahora, es cierto que el propio Juan nos habla de otro tipo de evidencia, y es el fruto de una vida transformada. Si Dios está en nosotros, eso se tendrá que ver, no solamente en que yo tengo la certidumbre que el Espíritu me da, sino que ese mismo Espíritu me lleva a producir el fruto del Espíritu. Esas obras que no son para ser adoptados, sino porque somos adoptados, porque somos hijos. Juan nos habla de eso. Volviendo al capítulo 3, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Con lo cual se infiere que todo aquel que ama a su hermano, que no es cosa natural de los hombres, todo aquel que hace justicia, que no es cosa natural de los hombres, tiene esa evidencia. O sea que contamos con el Espíritu que nos confirma y con las obras que el Espíritu produce a través de nosotros. Eso nos confirma que somos hijos de Dios. Primera Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Evidencia. El Espíritu confirma y el Espíritu produce fruto. Amor es el primer fruto, según nos dice Gálatas capítulo 5. En ese mismo capítulo, 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Otra evidencia, que uno confiesa lo que ha ocurrido en su vida. Uno vive, no solamente porque le sale el fruto, de repente se ha hecho más amable, más paciente, más generoso. No, sino porque uno habla de que Dios confiesa lo que Dios ha hecho en su vida. Y el último versículo en este sentido que leemos, 1 Juan 5:2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que el apóstol nos dice que la verdadera certidumbre fluye del testimonio del Espíritu en el corazón. Ese testimonio interno es confirmado con evidencias externas, que son los frutos prácticos del amor y la justicia en la vida del creyente. Así que hemos visto algo de lo que significa la adopción. Hemos visto algo de lo importante que es que sepamos que esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en tercer lugar, vamos a hablar de lo que nos dice el versículo 7 sobre nuestra herencia. Somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo concluye este párrafo diciendo en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De manera muy similar, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, versículo 17, dice, si hijos, si sois hijos, también sois herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo primero que es importantísimo ver aquí es cómo el apóstol ha pasado, miradlo luego, en los primeros versículos habla en plural, Y ahora ya singulariza. El apóstol cambia de ser anteriormente, éramos esclavos, estaban bajo la ley, recibiésemos la adopción de hijos, y ahora pasa de ese plural a este singular para enfatizar que todos y cada uno de los creyentes disfruta de esos privilegios por derecho propio, porque han sido hechos hijos de Dios, porque han sido adoptados uno a uno, porque en cada uno de ellos habita el Espíritu de Dios, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y tienen la herencia. No es necesario que ellos hagan algo, que ellos añadan, que ellos se sometan a la ley, que ellos den un paso atrás y se agarren de las enseñanzas de Moisés. El hijo, porque ya es hijo, ya es heredero, todo le es dado. No hay nada extra que uno pueda obtener por sus propios méritos. No tenemos que suscribir la ley cuando Dios nos ha dado gratuitamente, lo planeó en la eternidad, lo ha efectuado. Ahora, con la muerte de Cristo y con la aplicación de su redención, ya somos hijos de Dios y por lo tanto, todos y cada uno somos herederos. ¿Qué significa esto de ser un heredero de Dios? Bueno, pues si antes, viendo lo que significa ser hijo, vimos que es algo que está más allá de lo que nosotros podemos considerar, esto de ser heredero aún va mucho más allá. ¿Qué significa? ¿Que el cielo es nuestra posesión eterna? Pues sí, eso significa. ¿Que ahora la alabanza a Dios es nuestro nuevo lenguaje y que ahora vivimos para glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestros labios? Pues sí. ¿Que ahora estamos vestidos de la gloria de Dios antes que estábamos vestidos de pecado? Ahora tenemos la justicia de Cristo y eso nos dignifica. Pues eso también significa ser un heredero. Que ahora tenemos un gozo y una paz que no podemos ni medir y casi ni expresar. Pues eso también significa. Pero la expresión heredero, que se suma a la de ser hijo, va mucho más del alcance de nuestra imaginación. Fijaos que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice en el capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que cuando hablamos de ser herederos, nos tenemos que quedar en la orilla. Apenas podemos plantar las plantas de los pies, que no nos llega el agua ni a los tobillos. Porque lo mejor está por venir. Ni Dios mismo lo ha descrito para que sus siervos lo plasmen en la Escritura. Claro, en el versículo siguiente de este 1 Corintios 2:9, el mismo Señor a través de Pablo dice las cosas que Dios ha preparado para los que le aman están más allá de nuestra imaginación, de lo que nadie haya visto o oído. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Pero cómo? Por vía simplemente de la anticipación. No tenemos conciencia, no tenemos revelación de lo que supondrá algún día ser herederos de Dios. Piensa ahora ya, algunos están pensando en las vacaciones de verano, hay que anticiparse, ¿verdad?, para conseguir esa casa a buen precio, los billetes, y miramos el folleto, ¡oh, qué playa maravillosa, qué palmeras, qué, no sé si puedo decir, qué cócteles, ¿verdad?, ahí a la puesta del sol, o qué montañas, qué pueblecito! Y el folleto dice, ¡ay, yo tengo que ir ahí! Esto va a ser un deleite, pero cuando llegas al sitio, el folleto es que no se parece para nada. Es una anticipación. Y cuando nosotros hablamos de lo que supone la herencia de los hijos de Dios, podemos apenas mirar el folleto y podemos ver unas imágenes y podemos leer los comentarios de los que han estado allí. Y, uy, ¿cómo tiene que ser eso? Esas son las vacaciones de mi vida. Bueno, cuando nosotros miramos a la herencia eterna que Dios ha preparado para los que le aman, aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, no tienen nada que ver, nadie ha podido imaginar esas cosas. A veces nos quedamos, bueno, y habrá puertas que te pillen los dedos en la presencia del Señor en el nuevo cielo y la nueva tierra, y habrá estaciones y se caerán las hojas. Nos quedamos en cosas tan, tan tontitas, ¿verdad? Tan simples, que no podemos ni imaginar. Ay, los miopes, seguiremos siendo miopes. Tendremos una operación de catarata. No, nos quedamos en nada. Y dice, no sabéis lo que el Señor ha preparado para vosotros. Por eso dice el mismo apóstol, ahora vemos como por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, una parte ínfima, dice, pero entonces conoceremos como hemos sido conocidos. ¡Qué bendición! Hermanas, si esto no te motiva a vivir para la gloria del Señor, si todavía necesitas más estímulo, si necesitas que te hablemos de prosperidad aquí, de riqueza, de salud y de que todo te va a ir bien, si estas cosas son las que llenan de esperanza tu vida, cuestiónate si realmente el Espíritu de Dios está en tu corazón. Cosas que nadie ha imaginado jamás. Y sabéis una cosa, todo esto es nuestro por medio de Cristo. No por medio de la ley, no por medio de Moisés, no por medio de lo que yo pueda conseguir, no por medio de mis logros, no por pertenecer a una iglesia o a la otra, a un grupo religioso, al otro. Todo esto es por medio de Cristo, lo dice el apóstol, por medio de Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Las promesas hechas a Abraham fueron hechas en Cristo. Por eso tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él es ser pobres de solemnidad. Y eso es lo que el apóstol quería, ser hallado en Él, ser la herencia. Fijaos, lo habíamos visto antes, el pueblo de Dios es la herencia que Dios se ha reservado para sí de toda la humanidad. Imaginaos cómo Dios cuida a su herencia, cómo Dios provee y proveerá a su herencia. Nos dice el mismo apóstol en la carta a los Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Tú te imaginas la gloria que el Señor tiene preparada para la iglesia? ¿Te crees que va a ser suficiente para ser la herencia eterna del Dios eterno? No, esa preparación, esa transformación tiene que ser, ¿verdad?, que rompe todos nuestros esquemas para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hubo un hombre, se llamaba Juan, al cual se le permitió un vislumbre mirando hacia el futuro, de ver esa iglesia gloriosa en la plenitud de su gloria, el apóstol Juan, y dice al final del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué visión! ¡Qué privilegio! Luego no pudo contar los detalles con mucha profusión, ¿verdad? Pero lo poco que nos dice, y con esto quisiera terminar, mirad qué visión tiene Juan de lo que será nuestro futuro si somos hijos de Dios adoptados por medio de Jesucristo. Acompañadme porque voy a leer casi todo un capítulo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 27. Esto es de todo lo que se le permitió ver, lo que se le permitió escribir. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Recordad, Isaías vio al Señor en un monte alto y sublime. Ahora la iglesia es llevada a la presencia del Señor. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Ahora nos vemos nosotros, solo nos vemos defectos, porque no somos más que defectos, ¿verdad? Pero nos espera algo maravilloso. Dice, su fulgor, su brillo, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Gente de todas las naciones que han sido convocados para ser la esposa de Cristo. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Perfección absoluta, ¿verdad? Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tú crees que Juan te vio a ti en esa visión? Porque aquí está el pueblo de Dios redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación a lo largo de todos los siglos. Aquí están aquellos en los cuales se ha verificado esa filiación, esa adopción, esa regeneración. Aquí están todos aquellos que se han negado a sí mismos, que se han rendido, que han dejado de obrar intentando con esos rudimentos del mundo alcanzar la gloria de Dios y han recibido los regalos de la adopción. Oh, queridos míos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga vivir mirando estas cosas, consolándonos en estas cosas, anhelando estas cosas, proclamando estas cosas. Si tienes personas queridas, háblales de esto, ora por ellos, insiste. ¿No quieres que tus seres queridos compartan estas bendiciones? ¿Por qué callas entonces? Y si tienes estas bendiciones que te esperan, además de las que ya percibes y ya son tuyas ahora, ¿qué te impide vivir una vida consagrada a este Dios, a este Señor, a este Salvador? Oremos. Amado Dios, nuestro Señor, qué bueno, qué misericordioso eres. Quieres que por la eternidad criaturas tan bajas como nosotros compartamos tu gloria y para siempre. Señor, a veces nos cuesta perdonar pequeños errores y pecados de personas que nos ofenden. Nosotros somos los grandes ofensores y tú, Señor, quieres perdonarnos y nos perdonas. Lo haces al precio de la vida de tu Hijo. No es un perdón gratuito de tu parte. Le costó a tu Hijo el descender de la gloria, el entrar en la humanidad, el sufrir el pecado por nosotros para darnos estas cosas. Oh, Señor, perdónanos porque no apreciamos nada de esto. Es cierto, Señor, que hay cosas que tú no has querido revelarnos, que están reservadas para nosotros, pero ¿cuántas sí nos has revelado? Y, Señor, las desechamos porque preferimos otras cosas. Tenemos otras prioridades. El aquí y el ahora nos parece más importante que el allí contigo por la eternidad. Oh Señor, transfórmanos. Danos tu espíritu que venga a nosotros para quedarse, que quite todo aquello que es carnal, que es mundano, todo aquello que aún siendo bueno en sí mismo, lo tenemos como el ideal de nuestra existencia y te está desplazando a ti. Oh Señor, perdónanos por eso. Bendice a todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los que nos hemos expuesto a este mensaje de tu palabra. Haznos amarte más por lo que hayamos podido aprender o recordar. Haznos rechazar todo pecado al cual muchas veces nos asimos con ferocidad, ofendiéndote con ello, Señor. Habita en nosotros, haznos disfrutar de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos al mismo tiempo, porque sabemos que son realidades que tú deseas para nosotros. Por lo tanto, no dudamos en que sea tu voluntad dárnosla. Y te la pedimos en el nombre de aquel que ha hecho esto una realidad para nosotros, tu Hijo Jesucristo. Amén.